teníamos a Riveros, un gran artista que nos ha visitado en varias oportunidades a la radio, con la poética también, que es tan importante junto con su música, ¿no? Es un gran poeta también nuestro amigo Riveros. Ya estamos en línea con José Parra, estará por allí José para conectarnos y hablar de cine. José, ¿me escuchas?
Hola Richard, ¿me escuchas?
Sí, feliz de estar nuevamente contigo en esta nueva función Bermú. En estos días de sorprendente lluvia, más tempranito, casi parece que me pillaron unos granizos por allí. No estoy bien seguro, José.
Sí, aquí también sonó como a que algo parecido, pero tampoco lo pude atestiguar. Le estoy dando la espalda a la ventana en este momento, así que cada vez que suena algo, miro un poco y creo que ha estado ahí. Si no han sido granizos, han sido unos goterones bien grandes.
Así es, José. Bueno, es momento de hablar de cine el día de hoy, y aparece la primera película chilena original para Netflix. Como estaba comentando para nuestros auditores, se trata de un trabajo de fábula, ¿no? Lo que habla de cómo se expande también la producción chilena para plataformas de streaming, ya que la serie que comentábamos, El Presidente, también era producción de fábula, eso sí, para Amazon.
Sí, es un tema que da para conversar. Más allá de esta película específico, Nadie Sabe Que Estoy Aquí, que como bien decías, es esta primera película estrenada, producción chilena de Netflix, con un gran éxito en el Festival de Tribeca de Nueva York. Y sí, de hecho, fábula, si lo por lo menos lo tomamos desde ese lado primero, fábula se está transformando en una productora muy central, muy, digamos, como un centro de gravedad muy importante en la producción de cine chileno, lo que es nunca es malo, pero también vale la pena mantenerlo ahí con atención, porque siempre está el riesgo, ¿cierto?, de un cierto grado de monopolio. Me da la sensación de que hay unas producciones que tienen una especie de sello fábula en términos visuales, y no me gustaría que el cine chileno tomara un camino demasiado marcado por el sello de una sola productora. Fábula ha sido muy importante en la internacionalización del cine chileno. Sus principales directores, o sea, parte de sus directores han ganado los principales premios y reconocimientos, y por tanto es innegable que han aportado a una construcción y un desarrollo del cine chileno súper importante, porque en la medida en que, al menos desde un factor, que es que en la medida de que la inversión en cine sigue siendo rentable en la medida de que las obras tienen visibilidad, desde una perspectiva más bien de negocio, eso es así, y Fábula ha apoyado eso mucho. Pero también creo que es un fenómeno que hay que mirar con atención, que no me gustaría que en el futuro, si una producción tenga este nivel de difusión en los principales medios de streaming, tenga que pasar por fábula.
Así es, José, porque hasta acá entonces está pasando por fábula todo lo que tiene que ver con las producciones para estos grandes consorcios, ¿no? Estas grandes empresas que son Netflix o Amazon. Bueno, José, hablemos sobre esta película chilena entonces, que es Nadie Sabe Que Estoy Aquí, estrenada ya en Netflix, ¿no? Ya se puede ver esta película hace algunas horas, y que tiene además el protagonismo de un actor muy famoso, que hace unos 10 años, 15 años, era de una fama total para todos los fanáticos de Lost.
Sí, desde ese punto de vista, bueno, sí, como tú decías, la película se estrenó hace un par de días, el 24 de junio, hace 48 horas, menos de 48 horas, que está disponible en Netflix. Es una película, una producción nacional, como decíamos, pero que tiene este factor muy importante a la hora de valor de producción, ¿cierto? De valor que permite comercializar la película, permite que gane difusión, y es precisamente la aparición de Jorge García como en el rol protagónico, que es uno más de la gran lista de supuestos chilenos, o sea, que sí son chilenos, pero tienen poca conexión con Chile, y de alguna forma nosotros en nuestra cultura lo incorporamos casi como si fuesen héroes nacionales. Estoy hablando, por cierto, de Jorge García, pero también, por ejemplo, el director de cine español Amenábar, que también se dice, no, si es chileno, es chileno. El director de fotografía Claudio Miranda, que son de ascendencia chilena, nacieron en Chile, pero estuvieron muy poco tiempo acá o casi nada, pero de alguna forma los sentimos propios. Somos buenos para eso en Chile. Y cuando apareció Lost, García obtuvo ese rótulo, ¿no?, de ser como el chileno de Lost. Y a pesar de que él no tiene como podríamos decir, una gran conexión con Chile, o no es como, digamos, criado en Chile, por decirlo de alguna forma, más contundente. Entonces, la inclusión de Jorge García como protagónico en esta película le da esa visibilidad, porque es un actor conocido mundialmente, e inmediatamente lo vincula a un territorio como es el chileno. Entonces, es una movida de producción súper interesante, pero que no se queda ahí. Y eso es un buen punto de partida para conversar sobre la película. No es solo un nombre famoso el que está a cargo de esta película, o digamos, como el rostro, sino que su participación está súper bien integrada en la historia. Podríamos decir que es una interpretación bastante sólida la de García en esta película, que cuenta, como tú adelantabas, la historia de un niño músico, cantante, pero que, dado su aspecto físico, los productores deciden reemplazarlo por un niño con, digamos, estereotipadamente más atractivo a la vista. Y eso le genera ahí evidentemente un rechazo, porque él solamente pone la voz, pero su imagen queda afuera. Y después de un conflicto que tiene a partir de eso, se esconde, podríamos decir, en una localidad al sur de Chile, por ahí por Puerto Natales, por Aysén. Y de alguna forma su vida anterior, o su vida vinculada al mundo de la música y del espectáculo, emerge constantemente en este sector rural, de bosques, de lluvia, de tormenta, muy gris, donde trabaja con su tío produciendo lana de oveja.
Sí, su tío, que recordemos lo hace Luis Gnecco, ¿no?, quien también tiene una destacada participación en esta película, José, que es el primer rol protagónico de este actor en una película de Jorge García. Así es que es bien importante para él también en su carrera esta película que está haciendo entonces en Netflix, película chilena con la producción de Fábula. Me encuentro acá con un texto de Sebastián Medina, José, que está publicado en el medio Red Gol, que está también haciendo revisiones de cine, y dice que precisamente, ¿no?, nos adentramos en la vida frustrada de este cantante fantasma que vive a medio camino entre un refugio aislado en medio de la naturaleza y los destellos de fantasía que le provoca su sueño jamás cumplido. Y la película te pasea por paisajes de imponente belleza expuestos por el ojo experto de un director de foto como Sergio Armstrong, en un contrapunto a la prisión psicológica que el protagonista se autoimpuso para renegar de sus traumas y errores pasados. Me parece, José, un importante punto para analizar también la visualidad que tiene esta película, que tú ya adelantabas, lo sabemos, ¿no?, es uno de los puntos fuertes de Fábula, pero que aquí también se luce parte del paisaje chileno.
Sí, de hecho, creo que a ratos bordea un poquito en la imagen postal, que es algo que siempre vale la pena tener ahí a vista, porque hay unos planos muy espectaculares del sur de Chile, de todo este sector lleno de riachuelos y muchos bosques y fiordos, y que realmente son muy atractivos a la vista. Entonces es una ahí desde una perspectiva visual es súper atractivo. Y como decía, bordea un poco la postal, no creo que cayendo en eso así como de que lo más importante sea mirar lo bonito del lugar antes que la historia. No creo que caiga en eso, pero está un poco al límite, lo que también es interesante en la medida en que en cómo se va en la propuesta visual de la película. Como decía, también creo que tiene un look muy de, como de, como decíamos, de fábula, y que puede estar precisamente marcado por el, por la presencia de Armstrong en la dirección de fotografía, que es uno de los grandes directores de foto contemporáneos, y que ha trabajado en estas, en estas películas importantes que son la, la, las que han marcado la pauta en el cine chileno contemporáneo del último tiempo, digamos. Como director de fotografía trabajó en Neruda, ¿cierto?, en El Club, en las películas de Pablo Larraín, en Emma, en muchas de esas películas que son, como decimos, súper importantes en este momento. Entonces creo que tiene esa visualidad muy patente, yo creo que muy similar a otras películas, por ejemplo a Emma, se nota el, esa, una fotografía muy cuidada, con un uso súper interesante de la luz, de la luz, de una luz eléctrica, digamos, cercana al, al neón. Entonces creo que es un punto, es uno de los puntos altos de la película, a pesar de que, como decías, uno puede tener, empezar ahí a tener resquemores de como una especie de homogenización en la visualidad de este tipo de cine, pero bueno, al ser para Netflix igual es súper interesante que tenga esta, esa capacidad de difusión, esa plataforma para verse en muchas partes. Hay un tono de la película un poco sombrío, marcado por el clima, por cierto, pero también como por esta actitud secretista del personaje principal, donde nosotros siempre estamos como intuimos que algo, algo va a pasar o algo pasó, y hay una tensión ahí en, porque habla muy poco, que es un, es un hecho que está bien potenciado. Yo eso es un truquito que celebro del guión, que García no habla muy bien español, Jorge García, y entonces lo que se hace es que se menciona que vivió mucho tiempo en Miami, y eso tiene que ver con su historia de este fallido sueño de ser cantante, y entonces lo hacen introspectivo, muy retrotraído, habla muy poco, y entonces no tiene que forzar una, un uso del español que probablemente le costaría si tuviera que hablar así grandes parlamentos en un español que sin duda no le queda muy cómodo. Entonces me pareció una buena, una, un buen gancho ahí para explotar esa posibilidad del actor y quedarse más en una expresividad más física, más corpórea. Entonces creo que es una película interesante, no diría que es una gran obra ni mucho menos, creo que como una ópera prima funciona bastante bien, de este director Gaspar Antillo. Creo que es una, es un, es, está en un tono de película, de primeras películas chilenas, que creo que pueden pensarse como una especie de panorama cinematográfico chileno desde hace unos 3, 4 años, con las primeras películas de cineastas salidos de la Universidad de Chile o de la Universidad del Desarrollo, incluso también de la Católica, que son exploraciones de personajes, de historias que son atractivas, no digamos que de gran envergadura, no son grandes, grandes películas, no movilizan grandes cosas, pero se quedan en historias muy concretas y son bien atractivas, a ratos bien oscuras. Así que bien recomendada esta Nobody Knows I'm Here. La veo en todas partes en inglés, pero me imagino por la difusión de Netflix, ¿cierto? Pero que en español se llama Nadie Sabe Que Estoy Aquí, si no me equivoco.
Muy bien, José, sí, precisamente ese es el título de esta película, que aborda en definitiva el camino hacia una sanación de este personaje, ¿no? Que recordemos, es un personaje que sufre de alguna manera de la operación de fuerzas despiadadas, ¿no? Que En definitiva, truncan su sueño por una situación estética, ¿no? En lugar de el verdadero valor de la sustancia artística, como señala también este autor que hizo una crítica de la película, Sebastián Medina José, y me imagino que por ese lado va la emotividad también de la película y la cierta reflexión que es muy válida en el sentido contemporáneo, ¿no? Tiene que ver mucho con las nuevas conversaciones que están apareciendo en torno a la validación de la diversidad de cuerpos, en cuanto también al asumir diferentes identidades, que el mercado muchas veces lo que hace con esas identidades es relegarlas a un lugar secundario. Entonces me imagino que por allí también tiene una importante vigencia el espesor discursivo de esta película, ¿no?
Sí, pero diría yo que no está tratado de una perspectiva más o menos como de corrección política, no creo que sea ese el punto, y eso también me pareció interesante, que no está hecho un poco un panfleto, podríamos decir, de esa corriente que ha ido en aumento y que por cierto es súper necesaria, de dejar de como los prejuicios, de dejar de encasillar cuerpos y rostros y figuras bajo moldes ultra rígidos, pero es un tema presente en la película, pero yo no diría que el central, así que eso también me parece interesante porque no está transformado, no se transforma en un en como en algo demasiado obvio de esa búsqueda que, como digo, me parece súper legítima, pero me parece bien que esté integrada a un contexto y una historia que va por otro lado y que también tiene que ver con eso, pero más con el desarrollo del personaje y sus propios problemas y temores y sueños frustrados y todo eso que comentábamos.
Perfecto, José. A ver la película entonces, porque ya está disponible en Netflix, esta primera película chilena, es todo un hito, José, ¿eh? No hay que pasar por alto eso tampoco. Netflix, que es una tremenda plataforma, por primera vez entrega un contenido original desde Chile como película, ¿no? No sé si habrán entregado alguna serie original todavía, me parece que no, ¿no?
Estaba pensando justo en eso y creo que no. Vamos a revisarlo para dar el dato preciso.
Muy bien, vamos a ir con música, José, entonces. Sí, a la vuelta seguimos vinculados con cine chileno. Otra vez vamos a retroceder unas buenas décadas, ¿no?
Sí, vamos a volver a lo que habíamos hecho hace un par de semanas, de recomendar una película, digamos, clásica del cine chileno de la década de los 70, principios de los 70, Unidad Popular. Así que es una película que se llama Voto más Fusil, del año 71, súper interesante y que está disponible en internet. Entonces, como todavía estamos en cuarentena y da el tiempo para recomendar películas que ver, vamos a ir hasta a ese clásico del cine chileno de los 70.
Buenísimo, nos quedamos entonces con Chimney and the Technicians, Niña Glaciar, es lo que suena hasta ahora en Radio Nuevo Mundo para toda nuestra audiencia desde Iquique hasta Punta Arenas. teníamos Chinian de Technicians. Estamos conversando con José Parra en esta tarde en una nueva función Bermú. Recién nos encontrábamos, José, con una película bien importante porque marca un hito, la primera película chilena original para una plataforma como Netflix, pero hay más, muchos hitos en la historia del cine chileno, y por supuesto que uno de esos hitos es el cine de los años 70, ¿no? Es Voto más fusil, una de las películas de aquella época que está disponible en plataformas, José, y que hoy la vamos a leer, por supuesto, la vamos a analizar. Cuéntanos por qué elegir Voto más fusil del 71 para recomendar el día de hoy a nuestros auditores.
Sí, como hemos visto en anterioridad, es una época súper prolífica del cine chileno. En el año 67, en el gobierno de Frei Montalva, se inicia una serie de leyes de cine que, entre otras cosas, abarataron costos de producción y tenían tarifas especiales, pagaban menos impuestos, una serie de cosas que, de alguna forma u otra, empezaron a ayudar a que proliferara una producción chilena que tuvo muchas caras distintas, pero la que evidentemente es la más recordada y la más estudiada también, es la que es conocida como el nuevo cine chileno, ¿cierto? Nosotros hemos visto varios casos de este tipo de cine, este especie de momento particular. Hemos hablado del Chacal de Nahuel Toro, de Tres Tristes Tigres, de Valparaíso Mi Amor, entre otras películas. Y uno de estos, generalmente se suele decir, a pesar de que es materia de discusión en los investigadores, que el núcleo del nuevo cine chileno son cuatro realizadores. Las películas que recién mencioné están dirigidas por Raúl Ruiz, Miguel Litín y Aldo Francia. Y el cuarto, digamos, pilar de este momento es un director llamado Elvio Soto. Elvio Soto, que si bien venía haciendo cine un poco antes que los otros tres, es un poco mayor que Litín y que Ruiz, pero que hace un cine de marcado carácter político de finales de los 70 y finales de los 60 y principios de los 70, que lo va ubicando en este panorama también de un cine comprometido con la realidad chilena, que se cuestiona la condición de subdesarrollo, de inequidad, y que lo hace también desde una perspectiva visual y estética innovadora, que tiene como herencia los cines de vanguardia de europeos y otros cines latinoamericanos también. Y entonces, en este contexto, Elvio Soto desarrolla una carrera. Él trabajó en la televisión, fue director de TVN incluso a finales de los 60 y principios de los 70, a la vez que inspeccionaba en el cine. En el año 68 estrena Caliche Sangriento, una película muy polémica sobre la Guerra del Pacífico, una mirada crítica a la Guerra del Pacífico, que de hecho fue censurada, estuvo un tiempo afuera de las pantallas porque al momento de su estreno fue prohibida porque mostraba una visión negativa del ejército chileno, una visión crítica a una guerra que se comentaba en la película, hecha más bien a la luz de, para beneficiar a los capitales extranjeros, ¿cierto? Que tenían que un interés económico en la guerra que se produjo en el norte de Chile. Y bueno, es una película también con un marcado estilo a lo western ahí en el desierto. Es una película que fue muy comentada, muy polémica, como decía. Y ya después del 70, con el triunfo de Allende, Elvio Soto estrena esta película que también no estuvo ajena de polémica. Se llama Voto más fusil. Ya en el título hay una clara dicotomía, ¿cierto? Se presenta una dicotomía, una ambivalencia muy potente para la historia de la izquierda chilena, ¿cierto? Que tiene que ver la diferencia entre la revolución a través del voto o la revolución a través de los fusiles. Y eso, este director lo lleva a la pantalla a partir de un thriller de carácter político.
Sí, José, estoy en el sitio web de cinechile.cl, en donde está la película, ¿no?, que está también publicada en YouTube, Voto más fusil, y allí cuentan precisamente que este film muestra en tres etapas con diferentes tonalidades de fotografía la evolución política de Chile a partir del año 37, la subida al poder de Pedro Aguirre Cerda, el sexenato de González Videla y el triunfo de Salvador Allende. Incluye acontecimientos verdaderos como el asesinato del general Schneider, con intercalación de documentales y recuerdos personales del realizador, además de personajes de ficción, una película que en su época advirtió al naciente gobierno de Allende que el voto, si no es apoyado por el fusil, será rápidamente destruido por la derecha, que desea mantener sus privilegios. Así es, entonces, como de alguna manera esta película tiene una cierta interlocución con su momento, ¿no? La derecha que desea mantener sus privilegios, entonces la revolución no puede ser por la vía electoral. En ella advierte que no se puede esperar que se mantengan impasibles después del anuncio público de que van a perder sus privilegios. Es lo que describe Julio López Navarro en esta película, José, que me parece muy interesante por la apuesta bien bien experimental, ¿no?, de jugar con tiempos, pero también poner recuerdos personales del realizador, archivos documentales. En ese sentido, bien atrevida la película.
Sí, es un, de hecho, yo probablemente el, bueno, en entrevistas el mismo Soto lo decía, es una película compleja porque el, por un lado se hizo desde su realización tiene esa complejidad entre un guión y una historia documental sujeta a lo que estaba pasando realmente en el Chile de la época. La película se sitúa temporalmente en los meses entre la elección de Allende y el y la confirmación de su triunfo en el Parlamento. Entonces, ellos empezaron a grabar antes de la elección y terminaron de grabar en ese periodo. Entonces, la película tiene una primera parte muy marcada por un tono muy reflexivo en relación a un personaje central, que es una, el mismo Soto dijo en entrevistas que era una dramatización de su propia experiencia y sus propias dudas y cuestionamientos sobre el proceso político chileno. Y entonces salta en el pasado en algunas escenas hacia su infancia o hacia su digamos cuando es un universitario en tiempo de González Videla, siendo él un militante comunista y por tanto parte de ese, en el momento en que la colectividad pasa a ser clandestina. Y entonces esos son como esos instantes. El anterior es con el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda. Son cuestionamientos que él hace en esos recuerdos al presente del personaje, cuando tiene 40 años, en el momento del triunfo de Allende, donde él hace continuas reflexiones en torno a lo que qué significa ser revolucionario, qué significa el poder de la izquierda en Chile en ese momento, en relación al mundo. Es un personaje que se muestra conflictuado. Y es un acercamiento interesante porque uno podría pensar que lo más lógico, tal vez incluso lo más sencillo, lo más inmediato, era presentar personajes muy convencidos con el proceso revolucionario, con los que la gente se pudiera identificar muy fácilmente. Y Soto hace una decisión deliberada de poner más dudas en un momento en que tal vez no se necesitan muchas dudas, sino más bien claridades, poner personajes que duden sobre si este proceso va a llegar a puerto, si va a ser efectivo, que la derecha deje a Allende asumir, y en ese contexto que se intercalan escenas, por ejemplo, de complots de la derecha para debilitar las opciones de Allende, establecer un clima de violencia, de ingobernabilidad. Está, como tú mencionabas, el asesinato al general Schneider. Y lo que empieza a pasar también, que ha sido muy criticado pero es interesante, es que cuando el rodaje se acercó al momento de la confirmación de Allende en el Congreso, empezó a transformarse más en un documental y dejó la ficción. Entonces es una película que es muy muy de su momento, y eso es súper interesante porque estamos hablando de un tiempo muy álgido en Chile, política y cinematográficamente también, y la película es realmente un registro de eso. Nace de un guión que estaba construido y que estaba súper pensado y súper desarrollado en términos reflexivos, políticos, intelectuales, pero como que se rinde a los acontecimientos que van pasando y se transforma en un documental que registra las marchas, las concentraciones, el todo lo que va en lo que empieza a pasar en Chile en el año 70, y que de alguna forma se olvida un poco de los personajes que había construido antes. Entonces, si bien es una decisión que críticos de la época cuestionaron, me parece que es súper interesante, y también mirarlo en retrospectiva, ver cómo la realidad se funde en esta ficción.
Sí, José, a propósito de eso mismo, cómo se va volviendo compleja la película, me encontré con una crítica del profesor Vera Meix, ¿no? Un importante profesor de cine en las universidades chilenas, y él hace una crítica de Voto más fusil y repara en eso que tú estás señalando, pero parece que a él no le gusta mucho, ¿no? Dice, la actitud discursiva de las películas de Soto aquí llegó cerca de su cumbre, la que alcanzó definitivamente en Metamorfosis del jefe de la policía política, con los consiguientes costos narrativos que la hacen hoy una película pesada, pedante y a ratos incomprensible. Sin embargo, es también una obra bastante madura formalmente y que por momentos se acerca a lo que pudo haber sido un cine profundamente político y eficaz en lo narrativo. De haber hecho prevalecer lo segundo, Soto habría conseguido ser un cineasta interesante hoy en día, pero es probablemente que eso lo tuviera sin cuidado y que su expresa voluntad cinematográfica tenía más que ver con lo circunstancial que con lo trascendente y artístico. Dice, en resumen, un conjunto de buenos colaboradores, porque destaca mucho Vera Meix las actuaciones. Dice, manejados con propiedad e incluso destreza. No bastan para sacar adelante un relato que nunca se decantó lo suficiente y al que nunca se le permitió desarrollar sus propias leyes internas. Por el contrario, Soto impone lecturas dirigidas a la obtención de una sola conclusión posible, la que a él le gusta. Me parece, José, que a don David no le gusta mucho el cine de don Elvio Soto.
Sí, mira, es una lectura no exclusiva de Vera Meix. Hay muchos analistas que la miran con cierto recelo esta película, especialmente esa decisión súper como polémica, podríamos pensar, de plantearse como una ambigüedad entre ficción y documental, pero no una ambigüedad tan trabajada, sino que más bien suelta. A mí también me parece que a ratos la película se pone un poco pedante, o sea, más que la película, algunas reflexiones de los protagonistas son un poco así, frías, muy calculadoras, con unos diálogos que parecen un poco demasiado armados, pero me parece que eso no le quita interés al ejercicio. Creo que sin duda no es una película, o sea, por un lado creo que es una película que es muy, tiene mucha herencia del cine político, por ejemplo, de Costa Gabras, que nosotros analizamos en su momento en el contexto del estallido social, cine de intriga político, que estudia o se inmiscuye en conspiraciones, en cuestiones muy profundas de tramas de complot, y que tiene que ver con lo que el desarrollo de esta película, que los protagonistas tienen que buscan una, se transforma con una especie de aparato de inteligencia, en particular del MIR, que también es un punto muy polémico, porque la película se leyó en su momento que era pro-mirista y anticomunista, porque el personaje abandona el partido. Y hay algunos comentarios durante la película que son como un poco restrictivos hacia el Partido Comunista. Él en entrevista también ha dicho que nunca tuvo esa intención, sino que más bien era parte de las dudas de ese personaje específicamente, pero no es que él quisiera establecer una película que criticara el rol del partido en el gobierno popular. Entonces, es sin duda una película polémica, tiene muchas formas de analizarse, también de criticarse, pero me parecía que vale la pena comentarla porque me parece que hemos armado un panorama del cine de esa época acá en el programa, que sin duda tiene que contemplar estas variantes, que son unas versiones más, podríamos tal vez pensar, más intrincadas, no tan a primera vista tan legibles como puede ser tal vez El Chacal de Nahuel Toro o Valparaíso de mi amor, que son muy concretas en su discurso, sino que es un cine un poco más intelectual, un cine un poco más refinado, si quisiéramos decirlo también, que no tenía por ningún sentido buscar una masividad, así digamos como de hacerse millonario, como el mismo Soto dice. Entonces, pero sí que demuestra ciertas preocupaciones del cine chileno de la época, que son súper interesantes, porque creo que es el único momento en este donde realmente la historia del país va tan adelante, y que la producción artística no logra, está como que no logra aprenderla, entonces como que se le lleva un poco, y por tanto eso se demuestra en esta película, en que la realidad supera la ficción y como que se la lleva por delante, y a Elvio Soto termina haciendo una especie de documental sobre este proceso, como demasiado imbuido por la potencia de lo que está pasando en la calle. Es como si alguien quisiera hacer una ficción sobre el estallido social y sobre las desigualdades que hay en Chile, y llegar al 18 de octubre y se da cuenta que su guión ya no sirve, y lo que más bien sirve es salir a grabar la calle, porque lo que está pasando en la calle es demasiado potente. En ese sentido me parece que es un ejercicio súper interesante de analizar y de ver también en retrospectiva.
Sí, son elementos muy interesantes, muy potentes. Me quedo sobre todo con eso, con que es una película propia de su época y tiene allí un potencial tremendo, y también verla, analizándola, criticándola bajo esa perspectiva que me parece también muy buena del profesor Beramex, lo que tiene que ver con lo narrativo, ¿no? Donde uh-huh. se pierde un poco la apuesta por la calidad narrativa y se prefiere más otros elementos documentales, otros elementos más discursivos, partidistas. Es bien interesante también esa reflexión, hasta dónde estamos dispuestos a cuidar lo narrativo, que tiene su ritmo, tiene sus leyes propias, ¿no? Así es que a verla simplemente, ¿no? Voto más Fusil, que tiene además un afiche increíble, fantástico, allí con un hombre dado vuelta de colores sobre un fondo negro.
Sí, es una imagen que tengo entendido que es una interpretación de la foto del Che muerto en Bolivia.
Ya.
Y está que el personaje central ve en un momento en un afiche, y tengo la impresión de que eso está como llevado a dibujo, a pintura para el afiche, que como hemos conversado es uno más de los tantos increíbles afiches de películas que hay en esta época.
Muy bien, a buscarla en YouTube, ahí está, Voto Más Fusil, o también la pueden encontrar en Cine Chile, en donde es interesante verla también, porque hay muchas lecturas, críticas, palabras que acompañan el visionado. José, muchísimas gracias, porque estuvo buenísima esta nueva función Vermú.
Gracias a ti, Richard, y nos encontramos la próxima semana.